Finalmente, pero no menos importante, Australia ratificó un importante acuerdo global sobre la acción del cambio climático, pese a las preocupaciones en el mundo por las declaraciones de Trump, quien durante su campaña amenazaba con anular el Acuerdo de París una vez que llegue a la Casa Blanca. Además de describir al cambio climático como una farsa, obra del gobierno chino, Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que renegociaría o cancelaría el pacto aprobado por 196 países. Durante el tercer día de debates en la conferencia número 22 de la ONU sobre cambio climático, que se adelanta en Marrakech, Marruecos, los diplomáticos y empresarios abocados a lograr que la economía global evolucione de los combustibles fósiles a los renovables, esperan que el impulso que había ganado esta transición se mantenga a pesar de los puntos de vista de Donald Trump. Carmen Sajid Jiménez con más detalles.
El Acuerdo de París nació en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en diciembre del 2015. 11 meses después, ha sido ratificado por un centenar de países, entre ellos Australia. La canciller Julie Bishop ha dicho que a través del uso de la tecnología, la investigación y la innovación, la economía de bajas emisiones creará nuevos empleos para los australianos.
The Australian government has determined that ratifying the Paris Agreement is in our national interests and will provide great opportunities for Australian businesses.
El gobierno australiano ha determinado que la ratificación del Acuerdo de París es de nuestro interés nacional y proporcionará grandes oportunidades para las empresas australianas, decía la canciller Bishop. El Acuerdo de París pide a los países firmantes limitar el calentamiento global a 2 grados y fijar metas de 5 años para reducir las emisiones. El cambio climático aumentó la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, en particular sequías y olas de calor, entre el 2011 y el 2015, según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en un informe publicado esta semana en Marruecos durante la conferencia sobre cambio climático. El informe resalta las temperaturas récord en los Estados Unidos en el 2012 y en Australia en el 2013, con olas de calor en la primavera y en otoño del 2014 en Australia. En Hora 13 contactamos en Sydney a la facilitadora de proyectos comunitarios para la sustentabilidad, Pilar Angón, quien explica la importancia del acuerdo firmado esta semana y su viabilidad para el futuro de Australia.
A mí me parece que el acuerdo ya estaba hecho. Y de hecho, la gran diferencia entre Copenhague y París es que los países no llegaron a acordar cuáles iban a ser sus estrategias. Ya habían formulado algunos de los objetivos para reducir emisiones de carbono y lo único que llegaron a hacer en París fue decir si lo ratifico o no lo ratifico. No hubo un debate respecto a si el cambio climático es o no real, si es o no causado por actividad humana, que fue el gran problema en Copenhague. Y los organizadores de la conferencia en París lo sabían y trataron de evitar ese tipo de distracciones, porque lo más importante para ellos era alcanzar los acuerdos. Ayudó que había mucho liderazgo que estaba a favor de encontrar acuerdos. No hay sorpresa en ese sentido. Lo que ha hecho el gobierno australiano ha sido ratificar su posición. En mi opinión, los objetivos son muy altos, pero la mayor crítica que se le ha hecho es que los fondos para promover energías renovables o sustentables tienen corto plazo, o terminan en 2020 y de ahí no sabemos qué va a pasar.
Sí, se renuevan, la idea es que se renueven cada 5 años, ¿no?
Se van a revisar en 2017. Entonces, los fondos para las energías renovables y para conseguir esos objetivos están ahí, pero son a corto plazo. La idea es, sí, siempre ha sido revisar cada 5 años y adaptar de acuerdo a lo que se haya alcanzado en ese sentido. Y algunos estados están mucho más adelante que otros. Si pensamos en el país, Victoria es la que lleva la delantera en ese sentido. Nueva Gales del Sur tiene muchas limitaciones en ese sentido y tendría que trabajar en reducir las emisiones de carbono.
Yeah. O sea que existen diferencias incluso dentro del país en ese sentido.
Sí, por supuesto. Y tiene que ver con voluntad política. La voluntad política en Victoria para reducir esas emisiones de carbono es mucho más grande. Y si te pones a analizar la estructura política en Nueva Gales del Sur, no tenemos un departamento de medio ambiente y de cambio climático. Lo teníamos antes de que cambiara al gobierno de derecha, pero ahora tenemos una oficina que está directamente relacionada con el Premier, que es mucho más limitado. No tienen autonomía, no tienen independencia y es mucho más pequeño.
¿Y entonces de qué sirve este acuerdo que acaba de ser firmado? ¿De qué manera puede ayudar a que esta situación que tú estás planteando mejore?
Es complicado, es una de esas cosas que es complicada. Pero básicamente lo que hace es sentar precedente y tener esa guía desde las estructuras políticas, que es lo que no ha habido en muchos países. No hay esa voluntad política y por lo mismo la acción en los estados y en los gobiernos locales no se puede llevar a cabo. Ahora, hay muchas iniciativas y Australia es un líder en innovación tecnológica. Estamos hablando de que en Australia se han desarrollado tecnologías avanzadas de energía solar, las baterías para capturar la energía sustentable, mucha innovación tecnológica, pero no hay suficiente gente en Australia. Australia tiene 24 millones de personas. No hay suficiente gente que está invirtiendo en este tipo de tecnologías. Entonces, no te sirve de mucho tener una tecnología avanzada si no hay gente invirtiendo en ella porque sigue siendo muy caro producirla. Sigue siendo muy caro hacerla accesible para el público en general. Pero hay muchas iniciativas y hay apoyo. Una de las cosas que pasa en Australia también es que los gobiernos locales tienen mucha más autonomía, entonces pueden decidir sus objetivos. Y la municipalidad de Sydney es de los que tienen objetivos mucho más avanzados. Tienen la planeación para reducción de carbono de aquí a 2030. Y han sido muy muy claros en cuáles son sus objetivos. La reducción de la basura, que es una de las terceras razones de emisiones de carbono, es muy muy alta porque produce metano. También, obviamente, la producción de energía eléctrica porque está hecha con carbón, que es mucho más contaminante que otras energías o que otras maneras de producir electricidad. Además de que no es eficiente. Es otro de los problemas con ese tipo de tecnología. Pero Australia tendrá que moverse y tiene la posibilidad. Tiene los recursos naturales que te permiten producir energía con energía eólica, que es el aire, y energía solar. Tenemos suficiente sol y suficientes vientos en Australia. Las hidroeléctricas son otra manera de producir electricidad. Claro que no son tan eficientes. Y el problema con la energía solar o la energía eólica ha sido también que no hay suficiente inversión. Entonces, ha habido algunos avances y se ha reducido el precio de esa tecnología, es mucho más accesible, pero no es suficiente. La gente todavía tiene que invertir muchísimo dinero si quieren producir electricidad de esa manera.
Bueno, Pilar Angón, facilitadora de proyectos comunitarios para la sustentabilidad. Muchísimas gracias por tus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias. Nos estamos escuchando.